De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos, de aquí para allá y de allá para acá, DAPA y DAPA. Soy Margarita Chávez, transmitiendo desde casa en Houston, Texas. Y tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez. ¿Cómo estás, Tere?
¿Qué tal, Margarita? Muchas gracias, muy bien. Buenas tardes a todos ustedes. Efectivamente, estamos en casa, yo en Ocotlán, con estas cálidas tardes ya aquí en la ribera de Chapala. Estamos transmitiendo para Radio UDG en Ocotlán, una radio para todos y todas. dapa@gmail.com. Radio UDG en Ocotlán, nuestro teléfono es 392-92-560-19. Si nos llamas de Estados Unidos, 011-52-392-92-560-19. Streaming en sitio de internet www.udgtv.com/radioudg/ocotlán/. En el mismo sitio puedes consultar nuestros podcasts. Margarita.
Gracias, Tere. Hoy continuamos con la adaptación radiofónica de George Washington Gómez, una obra de Américo Paredes, publicada por Arte Público Press. Esta es la tercera parte. Américo Paredes fue un académico de múltiples disciplinas que contribuyó extensivamente a la formación de diversas tendencias intelectuales, ya que vivía en la frontera entre los territorios del sur de Texas y el norte de México. En este espacio, Américo Paredes encontró otras fronteras de índole geopolítica, racial, lingüística, cultural y disciplinaria, entre otras. Durante toda su vida, Paredes resistió, cuestionó, traspasó y unió las fronteras. Llegó a percibir la frontera como un sitio de convergencia cultural, de conflicto y de creatividad. Su compromiso constante con la frontera le permitió desarrollar una doble perspectiva crítica que permitió generar una abundante e innovadora visión teórica. Muchas de estas observaciones las estamos encontrando en esta obra tan importante, Tere.
Sí, Margarita, en el episodio anterior encontramos que las interacciones de índole geopolítico en la relación que guardaban los mexicotejanos con los anglotejanos eran peligrosamente antagónicas en un espacio en el que todos eran tejanos. También una marcada diferencia racial y lingüística entre el inglés y el español. Conocimos a los rinches o rangers y a los que se identificaban como mexicanos, como a Feliciano y su familia, junto con nuestro querido personaje Wellington. Este personaje de Wellington, Margarita, me ha hecho sentir como muy protectora con él. Es de esos personajes que te generan cierta empatía con este. Les recomiendo ampliamente que lean el libro, es una obra muy interesante. Y en este episodio 3 escucharemos cómo era la vida de Wellington en la escuela. Margarita.
Gracias, Tere. Recordemos que esto es solamente una adaptación de toda esta obra, que es un gran libro. Lo pueden encontrar en su versión en inglés o en español, y tiene muchos más detalles que nosotros los tenemos que resumir y hacer una breve adaptación. Este programa está dedicado a la memoria del señor Baltasar Garza Leal, tío y padrino de Leonel Garza, nuestro lector invitado. Muchas gracias, Leonel. Saludos hasta Austin, Texas. y gracias también a la producción técnica de Alejandra Cervantes y el diseño gráfico de Clara Ortiz. Vamos a escuchar George Washington Gómez, parte 3. Adelante.
Sintió un pinchazo en el estómago y volvió a tomar a su tío de la mano para recorrer la acera de cemento junto a la cerca de hierro hasta llegar a la entrada principal del edificio. Se dirigieron al vestíbulo. Lo que más le impresionó a Wellington fueron el silencio y los olores. Olor a lapiceros recién afilados y a libros. Tío y sobrino miraron a su alrededor en silencio. Un hombre del otro lado del vestíbulo estaba barriendo. Feliciano se cuadró de hombros y se acercó a él. «Perdón», dijo, «¿me podría decir dónde está la oficina?». Antes de levantar la vista, el hombre empujó la basura que estaba barriendo hacia el rodapié. Al ver a un hombre vestido de traje, con botas relucientes y sombrero vaquero, se irguió un poco. «Sí, señor. Le indicaré. Sígame». Había una puerta con la palabra «Director» pintada encima. Detrás del mostrador había una joven atractiva. «¡Un niño nuevo!», anunció el conserje y se fue. «Buenos días», saludó la joven. «¿Desea matricular a su pequeño?». «Sí, señorita», dijo Feliciano, quitándose el sombrero. «¿Es este su primer año?». «Así es. Primero de primaria está completo, pero tal vez la señorita Cornelia pueda hacerle un hueco en su clase». Una mujer de mediana edad, que estaba sentada en una de las mesas que había del otro lado del mostrador, se acercó hasta ellos. «Otro pequeño», dijo con dulzura. «Creo que puedo meter al joven en mi clase. Olivia, llenaré yo misma el formulario», le dijo a la chica que estaba detrás del mostrador. La señorita Cornelia era una mujer alta y delgada, y iba vestida con un traje de un material gris brillante. Ella y Feliciano se sentaron. Wellington se quedó de pie, apoyado contra una de las rodillas de su tío. «¿Nombre?», preguntó la señorita Cornelia, irradiando ternura por cada uno de los poros de su cuerpo. «Wellington, Wellington Gómez». La señorita Cornelia se detuvo y se acarició el mentón hundido con un lápiz azul y rojo. «¿Con G o con H?». «¿Con G?». Lo anotó. «Qué nombre más extraño, ¿no? ¿Es nombre indio?». «Sí», afirmó Feliciano, «es un nombre indio». Miró hacia Wellington y luego apartó la mirada. La señorita Cornelia anotaba, preguntaba, anotaba. «¿Dirección?». «Lugar de nacimiento». «Fecha de nacimiento». «¿Vacunado? ¿Padres?». Por fin había terminado el proceso de matrícula. Y la señorita Cornelia sonrió a Feliciano con una coqueta timidez. «Espero que nos vuelva a visitar», le dijo. Luego se dirigió a Wellington. «Cielo, a ti te veré mañana a primera hora. Trae un lápiz y un cuaderno». De camino a la calle, su tío le dijo a Wellington: «Limítate a hacer lo que te diga y todo saldrá bien. Parece una buena señora». Por primera vez en su vida iba de camino al colegio con Maruca y Carmen. Ya en la escuela, Maruca vio a algunas de sus amigas y salió corriendo. Carmen se quedó con Wellington. «Maruca y yo nos quedamos en esta zona del patio», le dijo. «Este es el lado de las niñas. Tú vete ahí, al lado de los niños». Se dirigió al duro patio empedrado de los chicos. Había niños por todos los sitios. Más tarde, entre la extraña multitud, vio un destello de luz. Una cabeza roja. Volvió a mirar. el Colorado. El Colorado estaba frente a él y Wellington no sabía hacia dónde salir corriendo. Sin embargo, el pelirrojo grandulón pasó de largo. Wellington buscó refugio en las escaleras. Tan pronto como se sentó, escuchó que alguien lo llamaba desde arriba.
Psst. Psst. Levantó la vista. Por encima de la cabeza de Wellington asomaba la cara de redonda de un muchacho cuyas piernas colgaban de la pared.
¿Cómo te subiste ahí arriba?, le preguntó Wellington, estirando el cuello para verlo mejor.
Por ahí, dijo, señalando alto de las escaleras.
¡Sube!
¿Cómo te llamas?, le preguntó el muchacho en un gesto de bienvenida.
Wellington.
Wellington Gómez. ¿Y tú?
Orestes Sierra.
¿Orestes?
Wellington se rió.
¡Qué nombre más extraño!
El tuyo también es raro,
dijo Orestes.
Supongo que tienes razón.
¿Dónde vives?
En el 222, contestó Wellington con orgullo.
¿En el 222? Yo también vivo ahí.
¿Y cómo puede ser que nunca nos hayamos visto?
No debes vivir cerca de mí, vivo en los Salmeses.
Nos vimos una vez, ahora lo recuerdo. Yo vivo al lado de 14th Street, cerca del molino.
¿En serio?
Wellington miró a Orestes con interés renovado.
¿Entonces vives cerca del Colorado?
Sí.
Ese sí que es un tipo fuerte.
Sí, lo es,
convino Orestes. Dicen que le gusta golpear a los niños pequeños.
Bah, sí, no te metes con él. Él no se mete contigo. Solo se pelea con los de su tamaño o, en todo caso, con los que son más grandes que él. Pero si le buscas, puede llegar a ser malo.
Eso es lo que todo el mundo dice. Pero me lo encontré antes en el patio y no parecía tan fuerte. Parecía triste.
¿Murió alguien?
No, dijo Orestes, bajito mientras su rostro adquiría una mirada cómplice.
Es por los escándalos que hacen sus padres. Anoche se agarraron a golpes con más fuerza que nunca.
Bestial, lo tendrías que haber visto.
¿Qué libro vas a usar?
Todavía no tengo libro. Empiezo hoy.
Quería decir que en... ¿Qué curso estás?
Te apuesto lo que quieras a que estás en primero bajo.
¿Quién es tu maestra?
Una señora mayor y alta, señorita... no sé cuántos. De apariencia agradable.
¿La señorita Cornelia?
Orestes estaba encantado.
¡Vas a estar en mi clase! Se estaría de maravilla en esa clase si no fuera por la señorita Cornelia. Es una verdadera hija de puta.
¿Qué? ¿Qué? Tartamudeó Wellington.
¿No es buena?
Espera que entremos. Se pasa el rato dándote en la cabeza con la regla. A veces en los nudillos. Y solo a los chicos. Casi nunca les pega a las chicas. Y si no le gusta tu nombre, te pone un apodo ridículo, prosiguió Orestes.
Dijo que Orestes no era un nombre, así que me empezó a llamarme Arestas.
Así es como me llaman ahora los Palomía, Arestas, y me toman el pelo diciéndome que cuando sea grande seré policía.
La campana de detrás del edificio empezó a repicar.
Ahora debemos entrar, dijo Orestes.
Te indicaré el camino.
En los años 20 del siglo XX, la segregación racial era la norma en el sistema educativo de Texas. Existían, no obstante, importantes diferencias en lo que respecta al tipo de educación que se les ofrecía a los niños mexicanos, en especial en la zona sur del estado, donde este grupo era la mayoría. En las comunidades más grandes, a los niños se les ofrecía una educación en inglés, impartida en primarias, especialmente construida para ellos, separados pero desiguales. no ocurría así en Jonesville-on-the-Grand, donde las escuelas eran totalmente integradas desde primero, de primaria hasta la preparatoria. Había tres escuelas públicas en la ciudad, una primaria, una secundaria y una preparatoria, y estaban abiertas tanto a niños mexicanos como angloamericanos. A la primaria de Jonesville la distinguía una característica particular: la división de los cursos de primero y segundo en secciones denominadas alta y baja. Los cursos de primero y segundo bajo daban servicio a la inmensa mayoría de los niños que se matriculaban por primera vez, que eran de origen mexicano y sabían poco o nada de inglés cuando llegaban a la escuela. Recibían una educación bilingüe impartida por profesores que hablaban tanto inglés como español, y cuya tarea era enseñar inglés a los niños a su cargo, junto con el resto de las destrezas educativas que se les presuponen a los alumnos de primero y segundo de primaria. Los cursos de primero y segundo alto estaban compuestos por aquellos alumnos que contaban con la suerte de saber bastante inglés antes de ir a la escuela, y que, por razones religiosas o económicas, no iban a colegios privados regentados por la Iglesia Católica. Los cursos altos y bajos se fundían en uno en tercero de primaria, que se impartía en su totalidad en inglés. La idea parecía estupenda, puesto que les proporcionaba a los niños mexicanos la oportunidad de aprender inglés en los primeros años de la escuela en preparación para el sistema anglosajón. La profesora de primero alto era una joven, señorita Butler. La de segundo alto también era una mujer joven, de nombre señorita Huff. Las profesoras de primero bajo y segundo bajo eran la señorita Josephine y la señorita Cornelia, dos solteras de mediana edad, de ascendencia mexicana, que habían nacido en Jonesville y que conocían bien el sistema educativo implantado en esta ciudad. Hacían simultáneamente la enseñanza de los dos cursos, como se hacía en las pequeñas escuelas rojas de antaño. La señorita Josephine había terminado el bachillerato y había recibido algunos cursos de verano especializados en educación. Su inglés era fluido y siempre conseguía que cierto número de sus alumnos de segundo bajo pasara a tercero. La señorita Cornelia solo había cursado hasta sexto año. Sus alumnos rara vez pasaban de segundo. Hablaba inglés con acento y su familia estaba vinculada a la política. Más de la mitad de los alumnos de primero bajo dejaba la escuela después de su primer año de la escuela, y de entre los alumnos de segundo, mucho menos de la mitad llegaban al tercero. Los pocos mexicanos que conseguían llegar a la preparatoria se abrían camino como podían hasta la cima. Carmen y Maruca tuvieron la gran suerte de que les tocara la señorita Josephine de maestra, y ambas habían pasado al tercero y más allá gracias a su persistencia, pero dulce insistencia. La señorita Cornelia estaba hecha de otra pasta. Era una profesora severa y disciplinaria. Entre sus alumnos y entre muchas de las familias de estos, se la conocía con otros nombres. Sopilota, Bruja y Guajolota eran tan solo unos pocos de esos apodos. Sin embargo, contaba con todo el apoyo de sus superiores, que estaban convencidos de que sabía cómo manejar a los pequeños latinoamericanos que tenía a su cargo. Latinoamericanos, o simplemente latinos, era el término cortés que utilizaban los tejanos de origen anglosajón cuando lo que querían decir era ceboso, o para el caso, mexicano. La señorita Cornelia era experta en tratar con los hijos de estos latinoamericanos. Era alta, angulosa, seca. Su cuerpo larguirucho estaba coronado con una cabeza en forma de frijol, en cuyo lado convexo anidaba su cara. Su peinado sobresalía como un almiar, inclinándose ligeramente hacia atrás, lo que unido a su mentón retraído resaltaba el aspecto convexo de su rostro. Su piel era grisácea debido a las varias capas de polvos con los que trataba de disimular su tez morena. Para valorarla en toda su dimensión, había que verla abalanzarse sobre uno de sus pupilos como un guajolote en su ataque a un patito feo. Era la guajolota, el pavo, a quien se confió el cuidado de Gualinto Gómez cuando ingresó en la primaria de Jonesville. Todo el mundo hablaba y reía y se escuchaba un constante roce de zapatos contra el suelo de madera. La profesora no estaba en la aula. Poco a poco la clase se tranquilizó y se instauró una aparente calma. El único que se había quedado en la puerta era Wellington. De repente, escuchó una fuerte palmada detrás de él que lo hizo saltar a un lado. Había llegado la señorita Cornelia.
¡Basta! ¡Basta! Gritó. ¡Se acabó todo este ruido! ¿Qué se creen que es esto? ¿Una cantina?
La señorita Cornelia entró a la aula con furia. Tomó una regla de encima de su pupitre y dio un par de golpes al azar en los hombros de los alumnos que tenía más cerca. Cuando le tocó el turno al colorado, le dio dos o tres veces más que al resto, en la cabeza y en los hombros. La señorita Cornelia fue a donde estaba Wellington.
¿Y tú?
Chilló.
¿Qué haces ahí parado como un pedazo de barro? Vete a tu asiento, burro.
La clase se ahogó en una risita colectiva y Wellington deseó que se lo tragara a la tierra. Se quedó petrificado, mirando a la señorita Cornelia sin saber qué decir o sin voz para decir algo.
¡Habla, animal!
Chilló la señorita Cornelia. Wellington bajó la cabeza.
¡Que hables!
Volvió a ordenarle. Levantó la mano para pegarle una bofeteada.
¡Ah! Exclamó. Tú eres el chico que se matriculó tarde. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Acaso te comió la lengua el gato? ¡Contéstame!
Sí, señorita, respondió. Y el esfuerzo hizo que se resquebrajara. La señorita Cornelia buscaba un sitio libre en toda la aula. La señorita Cornelia apuntó con el dedo.
Ahí, siéntate y compórtate. Alicia,
dijo la señorita Cornelia,
reparte los libros de los compañeros que se sientan en tu fila.
Wellington tomó el libro entre sus manos temblorosas, su primer manual de colegio. Había empezado por fin la clase. Encima de la pizarra había una cenefa sobre las que estaban pintadas las letras del abecedario en distintas fuentes. A los alumnos de primero bajo se les pidió que copiaran las letras mayúsculas mientras la señorita Cornelia explicaba la primera lección de lectura a los alumnos de segundo. A Wellington no le resultó muy complicado. Su hermana ya le había enseñado el alfabeto español hacía más de un año. Se preguntó por qué la Ch, la WL y la Ñ faltaban en la lista que había encima de la pizarra, pero no se atrevió a preguntar. Decidió incluirlas en su lista. Terminó mucho antes de que lo hiciera el resto de los alumnos de primero. Al no tener nada más que hacer, escuchó lo que la señorita Cornelia les leía a los de segundo en su inglés macarrónico. Levantó la lista del libro y lo vio mirándola.
«Deja de mirar con esa cara de tonto y ponte a lo tuyo»,
le ordenó. «Pero señorita, sí, ya terminé». Se acercó hasta él y revisó su ejercicio, la copia limpia y ordenada.
«¿Qué es esto?»,
le preguntó la señorita Cornelia. ¿Por qué escribiste en esas letras? Señaló en rojo la Ch, la L y la Ñ. No estamos en una escuela mexicana. Estas letras no forman parte del abecedario anglosajón. Repítelo todo. Y esta vez hazlo tal y como te he dicho. La vida en la clase de la señorita Cornelia se había convertido en una especie de infierno para Wellington. Sus desgracias eran conocidas en toda la escuela. Eso sí, a pesar de que era objeto de muchas humillaciones y de que a menudo tenía los ojos llorosos, al salir de clase, siempre se lavaba la cara y volvía a casa sin quejarse. Maruca y Carmen estaban al tanto de sus problemas, pero no lo contaban en casa. Su madre, su tío e incluso Carmen habían dado por sentado que de mayor sería un gran hombre, tal y como su padre, desaparecido, había deseado.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. ¿Qué nos pareció la lectura, Tere?
Pues, Margarita, esta historia nos muestra cómo era la educación para los méxico-tejanos hace 100 años. Menciona la educación simultánea de las pequeñas escuelas rojas de antaño, que eran las escuelas de un solo salón de clases, donde ocurrían todos los grados al mismo curso. Esto también lo podemos ver en las películas de aquí de México, las antiguas mexicanas, que en un solo maestro, en un solo salón, con todos los niños de todas las edades. Y la clasificación de las clases en la escuela era primero alto y segundo alto para los hablantes de inglés, y primero y segundo bajo en una sola clase para los hablantes de español. Desde esta perspectiva se generaba el estigma de que el español estaba por debajo del inglés, y por lo tanto los estudiantes eran vistos según su idioma como superior o inferior a los otros, Margarita.
Y en verdad que son alarmantes las observaciones sobre los estudiantes de primero bajo que dejaban la escuela. No terminaban porque la señorita Cornelia no les ayudaba, y los pocos estudiantes de segundo grado que alcanzaban a llegar a tercero, pues desertaban a lo largo del curso escolar. Además de que estaban en la clase de la señorita Cornelia, vemos que ella renegaba de su cultura y lo manifestaba en sus alumnos. Ella los repudiaba todo el tiempo, los trataba muy mal, Tere.
Sí, además las expectativas que ya se tenían para esos niños de primero y segundo bajo, sumado a la represión que ejercía la señorita Cornelia, siendo de origen méxico-tejano, no soportaba que los estudiantes supieran más que ella y no les permitía progresar. Ella misma creaba la frontera lingüística para Wellington, invalidando su lengua materna al indicarle que no estaban en la escuela mexicana, y por lo tanto las letras Che, Eye y Ñe no eran parte del alfabeto anglosajón. Ay, pareciera que la señorita Cornelia, mientras más despreciara todo lo que fuera mexicano, más se acomodaba en la cultura anglosajona. En su misma persona trataba de ocultar su apariencia. De verdad era cruel, era una mujer cruel. Y Wellington, yo creo que él aguantó vara, como decimos comúnmente, porque ya tenía muy, muy claro que él iba a ser un gran hombre, Margarita.
Sí, podemos imaginar ese conflicto de Wellington al saber que se esperaba de él que fuera un grande, pero entre los que lo consideraban menos. Por ejemplo, la señorita Cornelia hacía menos a los mexicanos, y ahí es donde Wellington tenía que sobresalir. En el mundo de la escuela, Wellington tenía que sobrevivir a una autoridad que despreciaba y degradaba todo lo que fuera mexicano. ¿Cómo iba a lograr Wellington sobresalir en ese ambiente donde la práctica anulaba su propia cultura? No se ve muy bien la escuela para Wellington y parece que nadie lo puede ayudar porque sus hermanas, a pesar de saber lo que le sucede a su hermano, no pueden tomar acción. Además de que tal vez ellas ya le confieren a Wellington una cierta predisposición a sobresalir de cualquier situación difícil, porque se han creído que él va a llegar a ser alguien importante.
Pero, así es, Margarita, pero de verdad, todo lo que pasó este niño pequeñito con esa discriminación por esta maestra lo orilló a tener un grupo de amigos y que poco a poco fue fortaleciendo la amistad con ese grupo, que fue lo que lo hizo un poquito más soportable ese paso por esa experiencia con la señorita Cornelia. Margarita, ¿qué tendremos? ¿Qué sigue?
Vamos a ver qué pasa con Wellington, cómo sale de esta situación en la que está en la escuela, qué pasa con él en nuestro próximo episodio. Vamos a ver cómo pinta para él la escuela. No se lo pierdan, y si están interesados en la historia de George Washington Gómez más profundamente, pueden encontrar esta obra publicada por Arte Público Press en Amazon. También la pueden ordenar en Arte Público Press nuestros amigos de Estados Unidos. Esperamos contar con su presencia el próximo viernes para la cuarta parte de George Washington Gómez de Américo Paredes. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Hasta la próxima.
Nos escuchamos la próxima semana.
Por hoy, pescamos la hebra, y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.